Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 29 de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es bien conocido porque ha hecho un montón de cosas en las redes sociales. También tiene un network de podcast. Es un tipo que ha hecho podcast, hace cosas live. Mano, el tipo no espera que las oportunidades le lleguen, él hace las oportunidades. Les va a encantar esta entrevista que tengo hoy, de verdad que la pasé súper, súper, pero súper bien. Recuerden que este episodio y todos los episodios es auspiciado por la gente de OFX, que son los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom para que vean todas las cosas brutales que tienen allí. El showroom está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey, o también los puedes llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerden, le dices que Gaby de Hablando 24 Flame los mandó para allá para que te den un descuentito a nombre mío. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: iTunes, SoundCloud, Stitcher, iBox y Buya.fm. También estamos en Instagram y Facebook. O puedes entrar a la página de internet que es www.hablandoa24frames.com y encontrar toda la información que te estoy comentando ahora. Como siempre, le damos las gracias a los muchachos de The Pin Guy por los pins oficiales de Hablando 24 Frames, que son los que le damos a nuestro invitado. Apoyo a la gente que son empresarios boricuas. Ahora sí, no digo nada más y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es bien conocido en las redes. Ahora yo creo que es como que le dicen el papá de los podcasts. El hombre empezó con esto cuando la gente no sabía ni lo que era un podcast. Y estamos todos envueltos en esto. Yo estoy aquí por culpa de él y de Chente, que es el otro que todo el mundo conoce porque llevó el podcast a otro nivel. Este caballero que está aquí con nosotros se llama Ángel González. ¿Cómo tú estás, Ángel?
Muchas gracias. Estoy súper contento de estar aquí en tu man cave, que atrás de mí hay como que... Tú tienes un anaquel lleno de figuras y coleccionables que ahorita yo voy a ver detalladamente.
A chequear.
Está genial.
Ángel, yo empiezo los podcasts preguntándole a todos mis invitados, ¿qué hizo clic en tu vida que tú dijiste? Yo me voy a dedicar a esto. For life.
Pues, mano, yo me di cuenta, yo alrededor del 2008, yo estaba corriendo como un blog de videojuegos en uh-huh. Puerto Rico. Que realmente correr un blog de videojuegos en Puerto Rico, por lo general, pero realmente consiste en uno como que hacer translation de uh-huh. información que ya han tirado los medios en inglés. Claro. Pero, viste, al contrario de la gente como los infogamers, saludo a ellos, los quiero mucho. Ellos estaban el otro día en el E3, they do the actual reporting, y la gente, obviamente, yo soy un gamer. Pero de momento yo dije, me gustaría hacer contenido original. Y ahí fue que empecé a jugar con la idea de hacer sketches, ver qué yo puedo hacer por internet, que a mí me encantaría hacer en televisión o en película o lo que sea, pero que realmente, ¿sabes? Uno es chamaquito, uno no tiene experiencia. Uh-huh. Pero lo bueno es que sitios como YouTube de momento te dan esa oportunidad, y cuando empecé a hacer videos me di cuenta, diablo, esto está súper divertido. Y el hecho de uno poder como que tener una idea y poder subirla y recibir feedback de una uh-huh. manera natural y rápida realmente. Porque, o sea, tú subes el video y eso está público y alguien puede decir lo porquería que está, ¿tú me entiendes?
Exacto. So, que puedes recibir del cantazo lo bueno y lo malo.
So que ahí fue que yo me di cuenta y yo, claro, ok, esto está divertido. Yo creo que hay algo aquí que se puede trabajar. Y me pareció que that's the way to go.
Me imagino que te tienes que acordar, ¿qué fue lo primero que tú utilizaste para hacer esto? ¿Con qué te grabaste y con qué subiste? ¿Cuál fue tu proceso técnico
okay.
en base a lo que fue YouTube?
Pues mira, específicamente para YouTube, yo tengo la suerte de que mi papá trabaja en American Airlines. Okay. Y para ese tiempo en particular, él trabajaba específicamente... cuando, tú sabes, cuando aterrizan los aviones y limpian las cabinas,
ajá.
pues cuando uno limpia cabina, a veces uno se encuentra cosas.
Sí, yo me estoy imaginando dónde va.
Ajá. Y literalmente, entonces era un día como que, mira, me encontré esto en uno de los aviones que estaba limpiando, y es una cámara digital, una... Diatre, no me acuerdo ni la marca, pero yo me acuerdo...
Fue, de esto,
mano, o sea, no, y no fue ni... O sea, estaba hablando de una cámara digital de la rectangular.
Ah, ok.
Y para el tiempo que estaban empezando a grabar HD. Y okay. por HD más bien, o sea, formato widescreen.
Correcto.
Eh, Porque antes de eso, él también había encontrado otra cámara, pero que grababa formato cuadrado. Sí. Y lo que te grababan eran clips de 15 segundos de video. Que, bueno, actually, esa cámara hoy día sería un palo porque por la gente que hace Vines.
Ajá, y exacto, mundo. Exacto. Ahora, ¿verdad? Ellos volvieron a ese cuadro.
Exacto, era, sí. Era. Pero la cosa es que entonces, de momento, él trajo esta cámara como una Sony PowerShot de sus tiempos. Ajá. Y empecé a vacilar con eso. O sea, literalmente, yo creo que si no llega a haber sido que alguien pasó la mala suerte de perder su cámara, pues a lo mejor yo no hubiese tenido esa herramienta para trabajarlo.
Ok, tú tienes esto. Cualquier otra persona se graba y no sé qué, pero no dice, ay, yo voy a subir cosas a YouTube. No todo el mundo, y más en aquellos tiempos, porque ahora todo el mundo sube cualquier cosa a las redes.
Claro.
Pero en aquellos tiempos que tú empezaste, no, porque no era... que había como el boom, no había como celebrities de internet. ¿Sabes? Prácticamente ahora es más fácil para cualquier chamaquito decir, ah, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Uh-huh. O sea, yo quiero ser como lo que hace Ángel, lo que hace Chente, lo que hace Chicho. ¿Sabes? Porque son personas que ellos ven. Uh-huh. Pero en aquel tiempo, ¿por qué te dio con subir algo a YouTube?
Pues, hermano, me di cuenta, yo creo que en parte tenía que ver con el hecho de que por lo menos... yo no sé exactamente el timeline oficial de YouTube. Yo no sé en qué momento fue que YouTube como que de momento se empezó a convertir en una plataforma legit, uh-huh, de entretenimiento. Pero ya para ese tiempo de por sí había gente creando contenido, por lo menos, o sea, allá afuera. Uh-huh. Y de momento yo vi esto como que la oportunidad de, bueno, nadie está realmente metiéndole mano a esto aquí. Pues quizás yo puedo trabajarlo y... O sea, de alguna forma u otra, ver si yo puedo romper ese hielo. Okay. O realmente experimentar. Y más que nada de lo que me tripeaba era eso. Como que el hecho de que, bueno, aquí ahora mismo nadie lo está haciendo. So, no hay un precedente. So, vamos, you know, uncharted territory.
Ajá, y te tiraste.
Me tiré. Y en verdad fue bien divertido, mano. Porque yo creo que también sucedió que quizás como había un montón de gente que... quizás le hubiese gustado ese contenido, pero no había gente que lo estaba haciendo. Uh-huh. Pues de momento yo soltaba video y era como que, oh, wow, so, alguien está haciendo algo de esa forma aquí. Uh-huh. Ah, qué cool, pues vamos a verlo.
¿Empezaste a sentir rápido el feedback o se tardó un montón en que tú empezaras a sentir como que la gente, mira, esto la gente lo está viendo, ¿sabes? Porque una cosa es ver los views, uh-huh, y otra es sentir feedback. Exacto. Que la gente te escriba, que de momento se convierta... Juan 2343 en el tipo que te escribe en todos los videos. ¿Sabes? Esas cosas de que empieza a decir, ay, me escribió este. Ah, este siempre es el que me da like, no importa la mierda que suba, el tipo da un like.
Sí, no, chacho, y por lo menos en la historia de lo que viene siendo Mecumano, hay un par de personas que tú sabes, fueron de esa gente que eran, tú sabes, los loyal supporters que, uh-huh, estaban siempre en todas. Pues yo me di cuenta, yo los videos tendían... pues si acaso el video más nítido de momento cogía 1,000 views, y para inicialmente los videos tendían a ser sketches de ideas random. Realmente yo los veo y es como que yo no sé que yo estaba, que what was I thinking, uh-huh, que salió esa idea, pero de momento empezamos a hacer un vlog que teníamos que se llamaba Cosa Semanal. Ahí fue que de momento yo empecé a ver ese tipo de retro, exacto, de ¿cómo se llama esto? De retroactividad, ¿no? De actividad realmente, retroalimentación
feedback, exacto.
De ese feedback que la gente, porque yo creo que el hecho de que hacer un vlog invita a la persona a no tan solo ver un poquito de tu vida, uh-huh, sino que yo siempre trataba de terminar con una pregunta de la semana para que la gente contestara, formar ese tipo de diálogo entre, uh-huh, nosotros y las personas que nos veían. Y de ese vlog en adelante fue que nuestro canal empezó a coger realmente más el boost por, uh-huh, yo creo que por eso, por el momento de que nosotros le dimos ese acceso a nuestras vidas, a las personas. Y yo creo que a la gente le gusta eso.
¿Esto fue una cuestión que tú te sentaste y llamaste par de pana o ya venía con una conversación grupal? ¿Sabes? Porque sé que Mecumano hay más personas que salen y salían constantemente. Y en base a eso mismo que te estoy preguntando, ¿te sentabas tú y sacabas las ideas o era también totalmente grupal?
Pues, hermano, es bien loco porque realmente Mecumano es como que un junte de panas míos. Uh-huh. Y muchas de las ideas o era que de momento yo estaba aburrido y tenía un pensamiento pasajero y era como que, diadre, vamos a tripear con eso. Pero la gran mayoría de, por lo menos, esos sketches iniciales tendían a ser que estamos todo el mundo en este sitio... está la cámara. Uh-huh. ¿Qué cosa rara podemos grabar ahora? Son muchas veces venía de aprovechar el momento, un pensamiento espontáneo o una oportunidad de estar en un location que pues hay varias personas, esto está cool, pues vamos a aprovechar y usar el área. Y era así. Y literalmente, o sea, nosotros hemos grabado en casas de panas, en casas de gente que no conocemos, en Égida hemos grabado. O sea, realmente si el setting está disponible, nosotros grabamos ahí. Y así era más bien... era rara la cosa que fuese premeditada, o sea, okay, era bien...
Me iba mucha espontaneidad.
Era bien rara la vez que era como que, ok, pues, loco, yo tengo esta idea, yo quiero hacer este sketch en tal y tal sitio, ya lo conseguí, podemos ir este fin de semana. Eso pasa ahora. Antes uh-huh. era, ya lo estamos aquí todo el mundo jangueando, estamos todo el mundo jugando Rock Band, wow, estamos aquí. ¡Acho, loco! ¿Qué podemos hacer? ¡Acho, loco, mi hermano! ¡Yo me encontré esta crema! ¡Vamos a hacer algo con la crema! Y de momento salió un video que se llamaba Hair Cream, en donde era tú le ponías la crema en cualquier cosa y le crecía pelo. Sí. Y de literalmente era eso.
En cuestión de hasta de producción era con lo que de momento apareció. Que sí. Tampoco era que iban y compraban los 20 props. Y,
sí, casi siempre. Yo creo que eso todavía es algo que hasta cierto punto lo mantengo. De tratar de bregar con lo que uno tiene. Muchas veces por el hecho de que pues, realmente no hay presupuesto, uh-huh. pero también yo pienso que eso es un buen ejercicio de creatividad a ver a tu alrededor y ver qué puedes usar. O hay un tipo de prop que necesitas, cómo tú lo puedes crear o cómo tú puedes reemplazarlo. Okay. Y cosas así. Y había muchas veces que a mí me pasaba que yo me pillaba como que, diablo, yo necesito... Mano, necesito que esto pase así, así, así. No había forma de hacerlo. Uh-huh. Y de momento alguien decía, bueno, yo tengo esto y lo podemos hacer. Saber un poquito Tecato, pero vamos a hacerlo. Y era como que, ¡eso mismo!
¿Has analizado, brincando aquí ahora, a los tiempos de ahora, ¿te has sentado alguna vez dicho, claro, nosotros empezamos esto como una joda, un vacilón, y ahora la gente que está prácticamente en los medios, la gran mayoría empezaron jodiendo conmigo, o los conocías que... iban y te visitaban y salen uno en otro video. ¿Nunca te has puesto a pensar eso? Que lo que tú tal vez dijiste de, coño, yo quiero aquí hacer estos videos porque yo quiero tal vez salir en televisión, uh-huh. hacer películas, qué sé yo. La tortilla se fucking viró. Entonces la gente que estaba en esos medios ahora está entrando a tu medio.
Ah, no, está bien loco porque yo siento que ahora mismo... Lo que pasa es que yo siempre he tenido pues un pensamiento medio... No en contra, pero la cosa es que los medios tradicionales aquí pues sufren de un estancamiento de que no hay break. O sea, un estancamiento, y esto no es de ahora, o sea, de hace años. Uh-huh. Y siempre lo vi de una, de por ejemplo, las cosas que nosotros hacíamos era como que nuestra forma de decir, mira cabrón, we don't need you. Uh-huh. Nosotros tenemos nuestro foro para hacer uh-huh. este tipo de cosas. Pero entonces tú me dices eso y está cabrón porque yo me acuerdo de un punto donde gente como... Pues como Chente uh-huh. y el canal que él tiene de eso es, uh-huh. estaba básicamente también en ese punto de que estamos todo el mundo empezando, uh-huh. Porque en términos de eso, pues Chente y eso es, son como que contemporáneos míos. Contacto, y de Mecomano. Está bien loco cuando de momento, tomando el caso de él en particular, uh-huh. pues de momento las agencias ven como... Wow, espérate, ok, esto es un talento nuevo, está pegando, ya quizás las cosas que estamos haciendo con los medios tradicionales o estos personalities tradicionales no están rindiendo tanto fruto, en efecto, como dices, se ha virado la tortilla. Bien. Y hoy día, de momento, ahora toda la agencia, todos los medios están viendo a ver qué es lo que están haciendo los chamaquitos en las diferentes plataformas sociales y están tratando de emular el espíritu de eso, pero muchas veces fallan.
Yo creo que uno de los factores por cual falla es porque el internet, YouTube, Beans, todo este tipo de apps y de aplicación en la cual tú puedes subir contenido tuyo, no funciona cuando es montado. Uh-huh. O sea, esto funciona porque es bastante espontáneo. Cuando tú lo tratas de... Yo lo quiero hacer porque sí, y no voy por los parámetros de que sí. Primero que la FFC no te jode la vida, la FFC adelante. No te jode, eso es lo primero. Mm. Puede hablar malo, puede hacer lo que te dé la gana. ¿Y qué puede pasar? Que alguna de las plataformas te quite el video, eso es lo más grave que sí. te puede pasar. Y yo creo que eso es lo que pasa, que la televisión pues se estanca en unas cosas, pero el internet te da la libertad de que un montón de foros más grandes te escuche, te vea y tal vez te siga. Tal vez en tu isla no te consumen, pero en México se vuelve loco con un video que tú hiciste. Uh-huh. En Panamá se vuelve loco con otro video. Y en Puerto Rico con otra cosa.
Bueno, mano, hay un video de nosotros. Eso, yo... Actually, lo nítido de nosotros haber verado con Mecumano fue que de momento surgió la oportunidad eventualmente donde Frankie López, conocido como Hambo, del programa Yo Soy Un Gamer, pues para ese nos hace un acercamiento para entonces nosotros participar.
Cuando empieza.
En el programa de televisión, y nosotros estuvimos haciendo sketches originales de nosotros, con temática de videojuegos, uh-huh. Por sus primeras 3 temporadas, que es un ejemplo de momento estamos en estas plataformas sociales y de momento estamos on TV. Pero está... a mí me impresiona el hecho que de momento... los medios están haciendo eso de ver qué es lo que están trabajando en las redes, pero no funciona porque ellos cuentan con estas malas mañas ya de cómo supuestamente funciona y muchas veces el producto que ellos terminan haciendo termina luciendo totalmente deshonesto.
Correcto.
Y la cosa es que la gente es inteligente, la gente sabe cuando when you're being a fake.
Mira, yo te voy a hacer, no te voy a decir el milagro ni el santo, pero te voy a decir qué pasó entre medio. Yo, como tú sabes, pues yo me dedico a esto, ¿no? Y en un momento dado me dediqué más full a lo que era publicidad. Y más, yo creo que era 2010, 2011, no me acuerdo, ahora tú me puedes corregir cuando te diga cuál fue el video, con lo de Pikachu. No sé qué año más o menos era que tú lo sacaste, pero en ese año que fue, yo estaba en esta reunión con unos clientes. Y yo llevo uno de los videos tuyos de Mecumano. Y mi punto era, si ustedes cogen este producto X, que no obviamente para no tirarlo al medio, y se lo dan a esta gente, puede pasar algo bien, cabrón. Y me dijo, no, porque es que si nosotros le damos el producto, entonces hacen algo. Pero bueno, ustedes lo van a ver primero, el chamaco no lo va a subir antes.
Claro, y hay un proceso de discusión, claro, también.
Pero no pueden, lo dije, lo que sí no pueden es programarle un libreto a que ellos corran en base a un libreto. Porque ellos no corren en base a un libreto. ¿Sabes? Esto, ellos, tú ves una secuencia, pero no es que está un tipo jodiéndole la vida y decirle, no, tienes que darme actitud. ¿Sabes? Ellos lo que quieren es vacilarse y sacarle un producto. Entonces, en aquel momento no me hicieron caso un carajo. No me hicieron caso un carajo porque entendían que tenía que ser programado. Y yo creo que estamos hablando ya, son el 2016, yo creo que todavía siguen no entendiéndolo. O sea, yo creo que cuando funciona es cuando le dicen, mira, yo tengo esta botellita de agua, haz lo que te saque el forro en tu estilo y la gente tuya te va a seguir.
Claro, y más todavía hoy día que muchas de las agencias... lo que buscan es exactamente eso, porque a fin de cuentas, si ellos le van a hacer un approach a alguna persona que tenga sus seguidores, los seguidores, ellos van a ver lo que esa persona va a hacer. Y esas personas se van a dar cuenta si la persona que están siguiendo está promocionando una marca de una forma que no parece que él la está promocionando. O sea, tú me entiendes, tú le das un guión a Eric Rodríguez, a Chicho, y decirle, mira, haz esto de esta forma y no como tú lo harías, pues no va a ser, esa campaña no va a ser exitosa, porque a fin de cuentas las personas siguen a Chicho por como él es, por el tipo de cosas que él hace, y si de momento tú le dices, tú no puedes vender este producto de la forma que tú lo harías, pues no va a funcionar.
Pues entonces, volviendo a ese mismo punto, que fue una de las cosas que quise establecer allí, yo le decía, porque no es lo mismo entonces que tú los llames y le establezcas el personaje X. Entonces ellos se convierten en actores. Pero si tú quieres que eso sea lo que te jale la masa, dale a ese producto tu producto.
Exacto.
Y ellos lo acomodan a como corre. Porque en aquel momento ya tú tenías bastantes cosas arriba y tenías números. Porque una de las cosas que me encanta de las redes es que te da números.
Y te los pone ahí.
No estos números que a veces tú dices, ¿dónde carajo sacaron
los números? Sí, no el Nielsen, sí, que son estos números que todo, que a
fin de cuenta. Nadie sabe cuándo te tocaron la puerta y te preguntaron qué tú veías. Y ahí están, ¿sabes? Ahí están. Si a la gente le está gustando, si a la gente no le está gustando, qué cosa gustó, qué cosa no gustó. Mano, qué forma más cabrona de medir esto.
Están los números y están los comentarios. Que tú puedes, o sea, tú puedes leer el feedback de la gente directamente.
Y bueno, pero aquella vez no había break. No había break. Me trataron como esta cosa rara que llegó hablando
de algo. ¿Quién es este loco? Y de momento pues, es como que, hello, esa es la realidad que estamos ahora mismo.
Y a la vista está, ahora tú ves 20 marcas metiéndose con gente, como yo le digo, celebridades del internet, tú sabes, porque, vamos, hay gente que no le gustará, pero ustedes se convirtieron en celebrities en ese medio. O sea, hay gente que lo sigue y sabe quiénes son ustedes y me imagino que ya te pasa que hay gente que te parará en un par y te hablará del
video. Bueno, a mí, desde que yo estoy con Megomano, la gente te para randomly. Uh-huh. O sea, donde yo trabajo en una tienda. So que realmente, tú sabes, yo estoy haciendo servicio al cliente y de momento alguien dice como que, espérate, tú eres el de los videos. ¡Wow! ¡Qué es la que hay! ¡Pompeado! ¡Diablo! ¡Tus videos están brutales! Y es como que... es raro porque tú no te lo esperas. Uh-huh. Sin embargo, es como que... Bueno, Jero, cabrón, tú te expusiste. O sea, you're doing... Tú estás haciendo videos. People are gonna see you.
Exacto.
Que de hecho... Y esto es volviendo a algo que estamos hablando ahorita. Uh-huh. Que de momento tú estás en estos videos... una plataforma como YouTube te expone a diferentes foros. Que uh-huh. No solamente Puerto Rico. Hay un video... que nosotros hicimos, que se llamaba Xbox 360 versus PlayStation 3. Uh-huh. Y era una parodia de los anuncios de Mac versus PC.
Ah, ok.
Y la cosa es que pues, ese video se hizo para Yo Soy Un Gamer, y lo bueno del deal que teníamos con ellos era que luego que aparecía en el programa, le dábamos 2 semanas y lo soltábamos por nuestro canal. Brutal. Uh-huh. Pues la cosa es que ese video nosotros lo soltamos por el canal... Y, recibió la cantidad de views típica de un video de nosotros. Y de meses después, me empezaron a llegar un montón de emails y de comentarios y suscriptores y cosas así. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Resulta que un youtubero peruano vio el video y él hizo un video diciendo como que, diatre, yo acabo de ver esta parodia que está bien loca, esto y lo otro, está bien graciosa, aquí está el link. Y de momento el video subió a 250 mil y pico. O sea, hoy por hoy yo creo que ese es el video más visto de nosotros. Uh-huh. Y toda la gran... Y bueno, sí, o sea, casi todos los viewers vienen de América Latina en general. O sea, México, Venezuela, Perú. Que está bien loco porque yo nunca me hubiese imaginado eso. O sea, yo hice este contenido pues pensando que, ok, mi audiencia y la gente que lo va a ver en el programa de televisión, o sea, una audiencia estrictamente puertorriqueña, y de momento eso no fue el caso. El video pegó por allá.
¿No te ha surgido nada de que los quieran llevar a Latinoamérica? ¿No lo han llamado nunca?
Fíjate,
así?
Todavía.
Porque es raro que... bueno, vamos. Lo que pasa es tal vez que yo llevo viendo lo que iba pasando y traté mucho de que mis clientes... siguieran ese patrón. Para que ahora pues ya está mainstream y ahora todo el mundo está creyendo más, ¿no? Ya le vieron los huevos al perro.
Ya es un poquito más fácil decirle a la gente, mira, sí, a esto. Exacto. Y es como que, ok.
Porque en Estados Unidos ha corrido totalmente diferente. ¿Sabes? Ya hay gente que tiene unos contratos y, ¿sabes? Millonarios, tú
hay
sabes.
Hay gente que vive de eso allá.
Vive de eso y eso es lo único que hacen.
Y eso estamos hablando... De YouTube nada más.
Sí, exacto. No me he metido en otro más. En YouTube.
Y eso es sin decir que, por ejemplo, esa persona que quizás se pegó en YouTube, de momento le dan auspicio fuera de YouTube, o esas personas hacen sus espectáculos. O sea, estaba diciendo que hay gente que vive meramente de los views que cogen.
Exacto, exacto. Ah. Y eso está bien cabrón.
Eso está cabrón.
Y yo entiendo que eventualmente vendrán las ofertas de esto. Vamos, que aquí estamos trayendo, que de estas convenciones en Latinoamérica, que lo lleven ustedes como personality, porque yo creo que por ahí que va, ¿sabes? Yo creo que la cosa va para ahí, y yo entiendo que tú eres parte de ese movimiento. ¿Cómo viene? ¿Cada cuánto tiempo tú dices, ok, ahora me voy a inventar porque Megomano tiene
tiene como una fase.
Exacto. Ajá. Y cada cierto tiempo como que hacía clac y cambiaba otra cosa. ¿Qué era? ¿Que de momento se cansaban o era que...?
Pues fíjate, a mí me da gracia porque yo siento que las fases casi siempre yo las hacía cuando de momento yo dije, ok, hay que darle un update al logo. Eso era literalmente el inicio al cambio de fase. Porque cada vez que yo como que quería hacer un upgrade al logo, dentro de mí estamos, you know, taking that next step en el sentido de que nos estamos tomando esto un poquito más serio, estamos premeditando las cosas un poquito más. Todavía mantenemos la espontaneidad, pero hay cierto nivel de estructura y preproducción. So, sí, realmente eso fue la que había. Entonces, pues de momento los videos se convierten mucho más elaborados, mucho más pensados. Todavía son peos mentales y cosas así. Pero de momento es como que esto es un peo mental, pero que está bien tirado. Tiene una iluminación bien nítida y todo eso. So, sí, realmente yo sentía que con cada cambio de logo, con cada fase, como quien dice, es porque pues we're taking that next step. ¿Y
te daba presión?
Mano, la presión no era presión de como que, ay Dios mío, esto me abruma, pero más que nada la presión era de uno sentirse responsable a los seguidores que uno tiene, porque ya esas personas están esperando un contenido tuyo. Sí. So, realmente la presión más bien viene del sentido de responsabilidad que uno tiene hacia ellos, de tengo que darle contenido de calidad y a buen ritmo, que esa es la cosa. Uno bregar muchas de estas cosas a nivel independiente, pues es difícil, porque de momento uno tiene esa carga de trabajo que típicamente se divide entre gente o lo que sea.
Y que no te están monetizando.
Y que no te están pagando, claro. No
estás sacando un billete de eso, porque cuando saca un billete, pues uno dice, pues.
Uno dice, ah, pues, ok, está bien, justificable.
Pero cuando estás trabajando en otro lado y entonces en tu tiempo libre le estás metiendo a este, o sea, estás sacrificando un montón de cosas.
Y, por ejemplo, había un punto que yo estaba trabajando y estudiando. Literalmente yo me di cuenta que yo, personalmente, porque recientemente tuve dos trabajos, ahora tengo uno solamente, pero yo me di cuenta que yo puedo tener yo puedo tener dos trabajos y eso no me afecta tanto a como tener que hacer video y también estar en universidad, porque tú sabes, estamos hablando de cuestión de homework, asignaciones, proyectos, y es impresionante entonces todo la división de tiempo de uno. Ahí sí que las cosas se ponen un poco más tricky.
Sí, si le añades una jeva,
no hay break. O sea, al menos que
pero tú, que ya se meten en la misma joda.
Exacto. Al menos que tú tengas la bendición de que estés con una pareja que te apoye y respete tu tiempo. O sea, respete el hecho de que, mira, yo estoy haciendo esto, esta es mi decisión, lo quiero hacer. O sea, que respete eso y la visión. Y o sea, dichoso sea que si esa pareja hace eso, pero también she joins in the fun. O sea, si esa persona se incluye de momento que está haciendo,
es el bono. Todavía. Eso es un bono.
Sí, pero realmente es una presión porque tú estás, te sientes responsable a tu audiencia, pero tienes que dividirte, mano, entre las 40 cosas que estás haciendo. Y no hay excusa porque a fin de cuentas, las personas que te ven, tú sabes, ellos sí pueden simpatizar contigo, but they don't care about that. O sea, ellos, mano, yo lo que quiero ver es el video, que tú me sueltes.
Exacto. O sea, yo creo que si, y tú, ustedes mantienen como un, tanto tiempo sacamos uno, o en YouTube no tienen como esa regla para tampoco estar muy.
Pues fíjate, ahí es que entra lo que te dije del vlog que estamos haciendo, que como se llamaba cosa semanal, pues básicamente obligatoriamente ese vlog había que hacerlo una vez a la semana. Okay. So que por lo menos nosotros teníamos mínimo un video toda la semana hablando de whatever, o sea, del jangueo, de lo que vamos a hacer. Y entonces pues yo trataba de tratar de hacer un sketch o un video de lo que sea bisemanalmente o como máximo de tardanza, pues hacer uno al mes. Okay. Lo bueno es que como teníamos por lo menos ya el mínimo de un video a la semana, pues había ese flujo de contenido. So, en términos de scheduling, realmente me di cuenta que después que si por lo menos tenemos ese that one video a la semana, la gente está chilling. Ahora, cuando las cosas se pusieron, o sea, ya en la vida personal, cuando se ponen un poquito más heavy, más cargado con cosas, que empezamos a fallar ciertas semanas, pues ahí fue que de momento ya veíamos que la gente estaba como, mira, ¿qué pasó? ¿No soltaste esto esta semana? Y era como, shit.
Sí, ahí es que tú notas que la audiencia tiene power, tú sabes, que empiezan a exigirte, decirte, no te olvides de mí.
No, claro.
Si me enganchaste y llevo un año detrás de ti, ahora no vengas a soltarme. Si te vas a soltar, dime por qué me vas a soltar.
Dímelo, esa es la cosa. So, Mano, esta, o sea, había gente que era como que, bueno, mira, estamos hablando de que literalmente ahorita alguien me envió un mensaje preguntándome, mira, porque después eventualmente el blog evolucionó a otra cosa.
Ajá.
Nombre súper creativo. Se evolucionó a otra cosa. Y pues la cosa es que pues también, tú sabes, por cuestión de coordinar con el equipo, pues no hemos podido darle seguimiento. Alguien Ajá. me envió un mensaje ahorita. Mira, ¿y qué es la que hay con lo otra cosa? Y yo tuve que, no, tranquilo, mira, no, le dije más o menos la que hay, viene algo nuevo por ahí, tranquilo, yo te aviso, gracias, gacho, y...
¿Le ¿sabes? Contestas a todo el mundo?
Yo, mano, yo, ojo, corillo, si tú literalmente me quieres enviar un mensaje, tenlo por seguro que te lo voy a contestar. O sea, yo siempre...
En algún momento, pero llega.
Yo siempre, y si no te contesto a tiempo fue porque no lo vi, toda la gente que me envía a veces mensajes por Snapchat, que no se le envíe es porque a veces no lo veo, pero yo trato de siempre responder lo más rápido posible y lo más honestamente posible. Ojo, también, si tú lo que me envías es una estupidez o una crítica pendeja.
Así se quedó.
O sea, sabes que te voy a dejar en sin y no le voy a decir más nada, pero
tu contestación va a ser igual de pendeja.
Va a ser igual de pendeja y ya.
No hay silencio.
No, full. La cosa es, pero si tú vienes a preguntarme o hacer un comentario, lo que sea, o mano, cabrón, o decirme qué juego yo te recomiendo, o sea, uh-huh. yo siempre estoy dispuesto a tener esa conversación porque a fin de cuentas, sin esa persona que... Uh-huh. ven lo que tú haces o escuchan lo que tú haces, uh-huh. tú sabes, pues tú no estás en nada, porque a fin de cuentas esas son las personas que están ahí for you en ese sentido. Esas son,
vamos, that's your audience. Además de que uno hace esto for fun, en cierta manera, ese es el punto, que te vean uh-huh. o te escuchen. Si eso no hay nadie, pues te quito todo el fun, porque de qué claro. carajo vale que tú hagas algo que nadie lo va a ver.
Claro, y a mí me tripea porque por lo menos desde mi punto de vista, yo no me veo a mí como una persona como que, las cosas que yo pienso son las correctas o, lo mío está bien cabrón o lo que sea. Uh-huh. Pero lo que sí yo sé es que yo hago cosas que a ciertas personas le tripea y a esas personas que le tripean, pues ustedes son los míos.
Exacto,
yo soy un fan de mis fans. De esa forma es que yo lo veo. Eso
es buena. ¿Tú consumes lo de otra gente?
Pues fíjate, eso me encanta que tú me haces esa pregunta, porque yo sí lo consumo, pero a un nivel drásticamente menor de lo que yo produzco. Yo trato lo más posible de hacer mucho más de lo que consumo, uh-huh. porque a veces consumir mucho contenido que hacen los demás, pues a veces distrae y a veces también... Te quita el focus de you know, you should be, debería estar enfocado en lo tuyo, pero está cool que tú apoyes lo que uh-huh. hacen todos los demás. Uh-huh. Pero yo por lo menos, yo prefiero mil veces ponerme a editar un video, por ejemplo, que pues, ok, binge watch, por ejemplo, hasta algo en Netflix, o sea, yo no estoy hablando estrictamente cosas que mis compañeros lo hacen, uh-huh, uh-huh. o sea, yo estoy diciendo en general, yo prefiero muchas veces ser el content creator que el, uh-huh. que el consumer. Que conste, yo no estoy diciendo que eso está nada mal, pero por lo menos personalmente a mí me así gusta más crear. ¿Sí?
Y no es por la cuestión de que al consumir también, en cierta manera, llegue el momento en que no sabes si lo que te creaste fue porque tú lo acabas de inventar o porque lo habías visto 7 meses sí, atrás, mano, y se quedó el subconsciente.
Sí, mano, a mí hubo una persona, hubo un video que yo tiene un chiste que alguien me dijo, man, eso es de tal video... De otra, una persona que no es ni de aquí. O sea, estaba hablando, esto es un chiste de un video de un youtubero de California, tal que tal cosa. Y yo como que, diablo, espérate, ¿será verdad? Entonces veo el video y yo, diablo, yo vi este video, puñeta, esto se me quedó en el subconsciente. Y yo pensaba que, eso es lo que dije, el focus. Y definitivamente a veces uno internaliza cosas que tú usas después y... No con las intenciones de uno hacer plagio ni hacer un copiete,
es que, pero... Es que las trabajaste y para nada, tu mente te la está trabajando de una manera que para nada tú dices, porque yo lo vi la semana tal, en el video tal, ¿sabes? Sí. No es el geek este que se sabe los nombres de todos los soldados de Game of Thrones.
Ajá.
Tú sabes,
ajá.
No es eso. Es la cuestión de que lo viste, se quedó guardado en algún lado, salió meses después y para nada haces un link.
Sí, ¿no? Y la cosa es que estamos hablando de que, o sea, el... la diferencia entre un video y el otro era como que año y pico. Sí, o sea, que no había break de que fue que yo lo vi hasta la semana pasada. Hasta idioma. Es bien loco. Yo prefiero eso mismo, mano. Siempre tener la mente ocupada de que what can I be doing next versus claro. What am I gonna watch next.
Sí, es verdad. Tiene mucha lógica. Ok, tú has hecho 20 cosas. Hablamos de que desde que había cambiado, Mecomano ha tenido fase.
Ajá.
Pero hiciste tú hacías parodias de música. Ajá. Porque entiendo que tú de alguna manera le metes a la música, ¿no? Sí. Te gusta DJ-ear y te gusta.
Sí, yo de en verdad yo soy DJ de hobby, en el sentido de que pues tengo, tú sabes, tengo mi mixer y yo por un tiempo que existía una barra en San Juan que se llama Beercade. Y pues como yo conocía a la gente de ahí, realmente ese era como que mi home base. Uh-huh. Pues de momentos yo a veces, mira, esta noche, dale, yo voy a ponerme a tocar. O sea, y realmente a mí me gusta DJ en eventos de pana o just por trivial. Uh-huh. Pero la cosa es que sí, yo voy a decir que yo soy un músico frustrado en el sentido de que a mí me encantaría estar en una banda y me encantaría bregar en proyectos de música, pero tú sabes, prefiero hacer, you know, videos sí. de comedia y cosas así. So, yo cuando intento hacer cosas de musicales, ya sea parodia o lo que sea, pues tiendo de darle ese cariño de como músico, como que no, esto hay que entonarlo bien, hay que grabarlo bien.
No es algarete con la voz, que no entone.
Y que, por ejemplo, ok, tengo que guiarme con la letra, darle ese cariño.
Le das importancia.
Porque ahí también está el chiste. Uh-huh. O sea, si tú vas a hacer una parodia y lo estás, tú sabes, lo estás grabando con el vacilón, como, ¿verdad? Esto, this is funny, right? Pues tú sabes, no está tan cool cuando de momento tú le estás dando como que, mira, esto es una parodia, esta canción es un vacilón, pero la estoy tratando con la seriedad y el respeto que se merece.
Y la comida más cabrón es cuando tú la coges bien en serio. Exacto. O sea, eso es así. O sea, que la gente ahí absorbe la comedia totalmente claro. bien cabrón.
Y por ejemplo, es como, wow, no puedo creer que se me está yendo el Leslie Nielsen.
Ajá.
Es como él, o sea, él antes era un actor de drama y de momento lo ponen en una película como Airplane. Uh-huh. Y lo que da gracia de eso es que él está tomando, o sea, el guión es un, o sea, el guión está al garete. Es
un absurdo y él lo coge en serio.
Y él lo toma tan en serio que eso es lo que da gracia.
Correcto, es lo absurdo, la seriedad dentro de lo absurdo. Ok, hice ese background de música porque llega este video que tú haces, que es una parodia a una canción americana.
Yes.
Y ese video se fue viral, pero bien cabrón. Mm-hmm. Háblame de ese video, porque quiero que me hables tú full, no voy ni a presentar de qué era.
Ok, pues damas y caballero. Esto fue, yo creo que fue en el 2011.
Ajá.
Sale el grupo LMFAO, saca una canción que fue un hit radial que se llama Sexy and I Know It. Ajá. La canción, pues también contaba con un video musical que fue igualmente hit, igualmente controversial.
Uh-huh.
Porque, pues, hay movimientos pélvicos vigorosos en uh-huh. cámara. So, la cosa es que esa canción está bien pegada. Y yo dije, acho, estaría bien tripioso hacerle una parodia. Conseguí la pista, uh-huh. La grabé, o sea, yo hice la canción primero y después de construir el video. Y dije, ok, yo voy a hacer una parodia lo más fiel que yo pueda, shot for shot, de este video. Y fuimos a Ocean Park un día, uh-huh. Convocamos un corillo para ver quiénes les podían llegar.
Le llegó el corillo.
Y empezamos a grabar un video. Terminamos de grabar el video y lo subo. Y de momento se convirtió en lo que para aquel entonces fue el video más visto de nosotros. Uh-huh. Eso fue la vez que nos, como dijiste, nos fuimos viral.
Sí,
o sea, para un tiempo donde un video puertorriqueño irse viral, no, o sea, eso no existía.
No.
Eso no existía. Estamos hablando que, o sea, eso era antes de, por ejemplo, gente como Natalia Lugo. Uh-huh. O sea, ella todavía para ese tiempo no había iniciado. Uh-huh. O sea, que nosotros, de cierta forma, pudimos romper ese esquema.
Uh-huh.
Y de momento, pues yo te estaba mencionando ahorita, ese video fue tan hit que en el Bidis, eso es una barra en Río Piedra, pues el DJ, ahí pone música con el video de música corriendo.
Sí, era un VJ.
Era un VJ. Y la cosa es que de momento ese video entró en rotación. Estamos hablando de que si él, la ponían con regularidad y si el tipo me veía jangueando esa noche, no tan solo la ponía, pero me llamaba para cantarla. O sea, cabrón, estamos hablando.
Un hit tuyo.
O sea, eso fue como que. Y de momento yo llegaba y era como que, mira, este cabrón, Y yo como que, pero ¿qué es esto? O sea, by the way, sabrás que esa canción, o sea, yo me dañé la original. Yo, la original Sexy en el 9 no existe. Esta canción,
ya tú te sabes,
para mí es sexy.
Tú la cantas esa
Loco, versión. Yo la escucho, yo canto la versión mía y cuando está el otro dude cantando otras cosas, yo estoy como que, espérate, wow, this is weird. Y, mano, ajá, esa fue la yo, para mí eso fue tan, tan loco. Porque el hecho de que fuese una parodia y que pegara a tal forma, ajá. O sea, yo sé que eso lo pusieron hasta por radio. That shit's crazy.
Sí, bien cabrón. O sea, que un video así llegara como que a explotar de esa manera, está bien cabrón, man.
Está bien loco, ¿no? Y considerando que, pues, mencioné que en el video original hay movimientos pélvicos vigorosos, pues también este video, yo dije, yo no puedo echar para atrás. Que de hecho, ok, te voy a contar. Este fue el video que después de este video yo nunca volví a ser el mismo. En el sentido de que después de este video yo literalmente yo tengo cero vergüenza. Yo puedo andar en calzoncillo donde sea, no me importa quién esté. Que eso en mi casa le encojonan porque yo salgo a cada rato, muevo el carro. Es como que, pero mira, está en calzoncillo los vecinos. Y yo, y la, pero,
bueno,
y,
tu making es el calzoncillo.
No, mi making es el making calzoncillo.
Tú grabando la calzoncillo. Ok, porque pues, este hombre está pues, ahí.
Hay que estar in it, ya. Y la a mí, sí, yo voy a buscar. No,
cabrón, el chalequito en calzoncillo.
No, la cosa es. Hermano, el MVP del video fue el que nos estuvo grabando. Porque yo voy a ver si consigo ese clip. Uh-huh. El clip del close-up a yo haciendo los movimientos pélvicos. Sí. Está cabrón porque, hacho, el tipo, eso dura como. Fueron como unos buenos 15 segundos de yo jamaqueando. Y el dude se quedó ahí, fijo. Sí,
fijo.
Fijo. Hasta que yo dije ya, y él hizo así. Y bajó la cámara.
Y se aguantó, o sea, aguantó ahí.
El tipo aguantó. Yo le doy 20 chocolatitos.
O sea, se tiró el huevo chota ahí, pero 15 segundos.
Exacto, no. Lo cabrón fue enseñarle ese video a mi abuela. Yo tengo que buscar ese video.
Grábate la reacción de tu abuela.
Por ahí tiene que haber un reaction vid de mi abuela viendo el video hasta el momento del close-up y ella así. Como que, o sea, no, ella se lo gozó, pero ella como que, Dios mío, no puedo creer que te hiciste esto. Saliste a tu abuelo.
Ok. Luego de eso, hay mucho cambio en Meco Humano cuando después de ese video de que se convierte tan viral, ¿pasa algo o continúa igual
pues,
la cosa?
Pues fíjate, fue alrededor de ese tiempo que no hicieron el acercamiento para salir en el programa de televisión.
Ah,
okay. En términos de nosotros a nivel de producción, cómo trabajamos, ni nada de eso, no, eso no cambió porque. Porque, again, o sea, el éxito del video fue porque lo hicimos a nuestra manera, básicamente.
Inclusive, en ese video sale un Chente que es un palillo.
Ahí sale, mira, sí.
Y sin pelo largo.
Sí,
y...
o sea, ahí sale, bueno, sí, ahí sale Chente pre-Chentidrach, como exacto. Lo conocemos. Ajá. Ahí sale también este gran amigo mío, Alfredo de Quesada.
Ajá.
Ese día se suponía también que estuviese Chicho, pero él estaba para ese tiempo en España. Okay. O sea... Me encanta porque hasta desde ese momento yo estaba tratando de hacer todas estas pendejadas y unir el corillo. Y ese video me encanta por eso mismo. O sea, es una cápsula de tiempo.
Cuando yo te pregunto ahorita que si te tripeaba ver toda esta gente que está pegada ahora, que la gran mayoría son panas tuyos, es porque yo me pongo a ver ese video para refrescarlo, ¿no? Porque yo lo había visto hace tiempo y dije, pero como sabía que venías para acá, lo puse. Y entonces empiezo, ya no, pero este... Adiós, y dije, coño, qué cosa cabrón, toda esta gente ahora, la gente los conoce, bueno, aquellos eran un par de panas que nadie conocía.
Claro, ¿sabes? y hay un, nosotros llegamos a hacer un cortometraje navideño,
ajá,
que, ¿verdad? Es una mierda, pero whatever, ¿sabes? fue un intento honesto hacer algo, a nosotros tratar de hacer algo más elaborado, pero también, para eso, yo me acuerdo, nosotros también, hicimos otra unión de gente que típicamente jamás hubiesen estado juntos, y también eso, tratar de unificar gente que está, you know, doing stuff. Y en ese cortometraje sale Chente, sale Víctor Villamil, que es su compañero de SOS, uh-huh. Sale Cristian Ortega, que para ese tiempo él era un gran youtuber boricua, ¿sabes? Yo creo que para ese tiempo el más pegado, sí, el más pegado por la cabeza de Cristian.
Sí, era más. Era
y él. También salen.
Vamos, que cuando se quitó, se sintió como que.
Sí, se quitó. No, él sí. Él dejó un boquete en la forma de su cabeza. Sí. En la comunidad de YouTube.
Pero porque sexo.
Sí,
no, él no sabía que corría bicicleta.
Exacto. He rode that bike into the sunset. Sí. Como un galán. La cosa es.
Exacto. Eso te quedó cabrón.
Que está cabrón, que esa es la verdad. Él siempre. Le tiró un vacilo un montón. Anyway, Cristian, te quiero. Él no escucha esto. Él está. Sí, no puede escuchar. ¿Viste? Bueno, desde corriendo bicicleta, él puede escuchar el podcast. Escuchar, sí. Pues la cosa que. Y también en ese video aparecen los músicos, los niños estelares, Darío y Fernando Castro, ¿sabes? El hecho de, no sé, a mí me encanta tratar de hacer eso, unir corillos, eso uh-huh. Es divertido, porque de momento sale algo que uno nunca se imagina.
Ahorita vamos a hablar de otra unión de corillos que has hecho eventualmente, yes. Pero Mecumano sigue, uh-huh. Y de momento empezamos a escuchar más a Ángel González, uh-huh. Y empezamos a escuchar Dulce Compañía, y de Dulce Compañía Live. ¿Qué pasó? Que okay. De momento, vamos, es más, yo sé de Dulce Compañía. Tú me vas a corregir si tú hiciste otro podcast antes.
Pues, actually.
Porque tú has hecho varias cosas así.
Sí, pues, actually, funny story, que yo creo que son bien pocas las personas que saben esto, pero Mecahumano, antes de YouTube, durante sus días de vlogs, Mecahumano era un podcast. 2008-2009. Mecumano era un podcast para el tiempo que los podcasts estaban empezando en los Estados Unidos. Uh-huh. Y no tan solo era un podcast, era en audio y en video. Nosotros subíamos el podcast por una plataforma que se llamaba, no sé si existe, pero se llamaba Blip TV.
Diablo, sí, ya sé.
Mira para allá. Que... So, ya yo llevo... Wow, yo llevo un par de años, Blip.tv. Ya yo llevo un par de años, ya yo sé que la
era
que
es chinita, con los podcasts. Yo creo que era el logo era chinita, algo así, ¿verdad?
Ese exacto, es que, ese mismo. O sea,
se ha llovido.
O sea, y está loco porque eso era cuando YouTube no era el estándar.
Sí, exacto, no era lo que es hoy día.
La cosa es que Mecumano inicialmente empezó como podcast. Después hicimos el change of focus a hacer un canal de YouTube y hacer sketches. Mm-hmm. Y eventualmente, pues, como que. Con el blog de Cosa Semanal, pues como que esa era la versión podcast light que lo que hacíamos. Pero entonces, yo como para el 2013, empecé otro podcast. Yo empecé como dos a la misma vez. Uno, porque parece ser el tiempo que yo estaba un poquito más metido a ser DJ. Uh-huh. Y pues hice un podcast que era básicamente mixes de media hora. O sea, realmente, básicamente exacto, mixeo para que la gente bajara y le escucharan cuando estuviesen jangueando.
Sí, que no era tanto tú hablando.
Ajá, no era yo hablando, era literalmente, o sea, media hora de música mixia. Y también como demo para como que, bueno, curioso, si me quieren contratar, entonces esto es what I do.
Pero viste ahorita, me diste gracia, me acabo de joder.
Pues la cosa es que... de momento empiezo otro también de juego y nada, y exacto, y ese hice como 7, pero también una pendeja porque a veces tener gente con un panel consistente de gente requiere una coordinación que pues
sí, que era eso, difícil. Que no eras tú solo,
no era yo solo, y entonces pues, pero ya para ese tiempo ya yo estaba creando a la base de lo que sería Bulla. Bulla FM, que es la red de podcast, la única red de podcast en Puerto Rico.
Puerto Rico es la única.
So, yo básicamente...
¿Sabes que Bulla nació primero que Dulce Compañía?
Sí, ahora mismo... Ok, eso yo, no estaba claro. Exacto. Yo hice dos podcasts por mi lado y me vi con la necesidad de, ok, yo estaba usando unos servicios gratuitos para ir probando a ver cómo funcionaba y se movía la cosa. estaba totalmente insatisfecho de cómo se presentaba mi producto. Ajá. Y después dije, fuck it, quiero... Aquí no hay aquí no hay un directorio de podcast, aquí no hay un agregado. No, pues vamos a hacerlo. Y empecé Bulla.fm como inicialmente para yo publicar mis podcasts. O sea, Bulla era para yo tener, porque yo tenía, era The Elkhart Sessions, era el podcast de música, y el otro era Super Rare Candy, ese era el de videojuego. Y de momento se empezaron otros podcasts.
¿Se te empiezan a unir o...?
Pues yo, se hizo uno más, que era un podcast de discusión de música, así, ajá, de diferentes géneros y todo eso. Y entonces, ahí es que yo digo, pues coño, esto no tan solo lo puedo usar para mí, pero lo puedo usar para otras personas. O sea, como que si ya yo tengo esto montado, pues vamos a darle la mano a los demás. Entonces, pues el que empieza a coger fiebre con hacer podcast es Chente. Y entonces, pues como ya yo sabía cómo corría la cosa, porque ya yo lo estaba haciendo por mi lado y como ya yo tenía la página, pues le di un consultation de más o menos recomendación de qué tipo de equipo debería comprarse y todo eso. Y entonces, pues él comienza a publicarse en Bulla. Oh, okay. Y entonces ahí de momento es que como que pues, tú sabes, empezó a coger una acogida, porque está bien loco, porque también para el tiempo que él empezó, todavía los podcasts aquí no estaban grandes.
No.
Pero...
Más, tu podcast venía automáticamente con una explicación de qué carajo era.
De qué era. Lo bueno del caso es que yo siento que el podcast, por lo menos aquí localmente... Ajá. Empezó a explotar a la misma vez que Chente como persona empezó a explotar.
Correcto.
De momento fue una cosa de que al él empezar a tener más seguidores, de momento el podcast tenía más seguidores y de momento la gente se enteraba más de lo que era el medio. Y ahí es que entonces yo chequéate esto, yo me fui de viaje, en como para octubre de ese año, porque eso fue 2014, 2014, yo me voy de viaje y yo grabo yo me llevo un gabán y grabo un video de yo jangueando por Nueva York con el gabán.
Que eso es tu opening de Dulce Compañía.
Que ese es mi opening de Dulce Compañía. La cosa es que yo grabé todo eso simplemente porque estaba en Nueva York engabanado, que yo puedo hacer con este footage después. Ajá. Y la cosa es que entonces... Después, como que yo digo...
o sea, que eso no fue planificado.
No, como o sea, el intro de Dulce, o sea, Compañía.
Yo vi el intro, yo dije, dale, este hombre se fue. Me imaginé que te habías tirado un viaje para allá. Ajá. Y dijiste, ahora voy a hacer el intro de Dulce Compañía. No fue eso. No, que te grabaste eso, y después lo usaste para el intro.
Es lo que te digo. Tienes un setting, aprovecha. Uh-huh. Y eso fue, o sea, todo el intro de ahora mismo Dulce Compañía Live se grabó totalmente espontáneo. Ninguno de los tiros de ahí... se tomaron en mente que esto se iba a usar para una introducción. Fue, aprovechamos, grabamos footage y después yo llegué a casa y dije, ¿qué voy a hacer con este footage? Pues la cosa es que llego del viaje, fue octubre, y yo digo, you know what, fuck it, voy a empezar mi podcast, yo hablando con diferentes personas, vamos a hacerlo. Entonces hago mi primer episodio y que sale, yo creo que para el primer weekend de noviembre. Es más, me voy hasta yo mismo ponerme al medio y voy a decir que fue el 2 de noviembre. Voy a ver, ahora viene la fecha. Ay, totalmente errónea. Pero empiezo a hacer eso. Ajá. Y entonces, la cosa es que yo todavía no había editado el intro.
Okay.
La cosa es que yo edito ese video no para usarlo como intro, sino para usarlo como anuncio para el podcast. Okay. Y yo dije, ya yo tengo el footage.
¿Qué es lo que uno ve en YouTube?
Ajá. Ok. La cosa es que yo hago eso y como para hacerlo de anuncio.
Ajá.
Y al final decía así, como que el podcast disponible, Bulla.fm, pa. Pero cuando yo terminé ese video, yo dije, acho cabrón, pero es que esto está demasiado de bueno para que se pierda en una promo y ya. Uh-huh. Y obviamente esto después sucedió con un par de meses después, que yo digo, fuck it, quiero hacer un en vivo y que se joda. Vamos a ver cómo va a quedar. Quiero hacer un... Yo me fui en el viaje de que a mí me encantaría tenerle un late night show obviamente a mí nadie me va a dar la oportunidad, so yo voy a crear mi late night show. Ese fue el concepto, básicamente. Ajá. Y entonces, después, para abril 17, se hace la primera función de Dulce Compañía Live, que se hizo en Punto Fijo.
Para no abundar con Dulce Compañía Live, que quiero preguntarte un par de cosas. A mí me tripea mucho que al tú ser tan joven, cuando uno ve Dulce Compañía, ve tu intro, oye la música, es bien fucking retro Johnny Carson. O sea, es un Johnny Carson de ahora.
Sí, mano.
Entonces, me tripea porque digo, o es que le gustaba esta onda de los late night, y él, vamos, que más o menos lo contestaste, dije, no, yo voy a hacer uno para mí.
Claro, claro.
Late night. Pero Dulce Compañía, sin tú quitándole el live, tiene ese feeling. O sea, tiene ese feeling, bueno, tu intro, la música de tu intro es bien típica de late night.
Sí, sí, tiene. Es que a mí, yo soy bien fanático de esa música. Todo lo que viene siendo ese big band sound, orquestra, sí. Swing, jazz, yo, a mí me encanta. O sea, adelante, yo soy fanático de música. O sea, yo, mano, yo puedo estar sentado hablando mierda de música por horas, días, feliz de la vida. Pues la cosa es que eso tiene que ver con el hecho de que ya yo tenía una idea de la estética que a mí me gustaría para el show. Y yo siempre asocio eso de los late night shows con ese tipo de estética. Como que, mira, a pesar, por ejemplo, una persona que yo admiro mucho, Conan, que él es una persona que, a pesar de que su, por ejemplo, el show tiene este tipo de estética tradicional, engabanado, que todo se ve, tiene el Art Deco style. Pero obviamente, pues él es una persona que tiene una personalidad bien cabrona, él es súper gracioso y todo ese tipo de cosas. So que automáticamente ya yo sé que no me tengo que limitar a hacer un show bien tradicional simplemente porque tengo esos elementos. Y el hecho de también, yo creo que la música y eso ayuda un montón por el hecho de que ahora mismo realmente esa música no se escucha. O sea, ahora es claro, lo escuchan la gente que son fanáticos de ese tipo de música. Pero el impacto que causa esa música cuando la ves con el intro y se comienza un show con eso, es como que, oh shit, vamos a ver un show, esto es un espectáculo.
Esa música hace el fucking opening ever. Ese es el opening. ¿Sabes?
Pues, ¿sabes qué? Esto es un detalle que hay ciertas personas que lo saben, pero ese intro es el intro de un anime que se llama Cowboy Bebop. Y yo me acuerdo que ese anime, cuando yo lo vi, el soundtrack que tiene esa serie está genial. Y a mí siempre me tripió el hecho de que uno nunca asocia, por ejemplo, la animación japonesa con ese tipo de música. Pero la cosa es que, de momento, eso le da un estilo, pero eso le da...
Si es aquí o allá, tengo un muñeco.
Tú tienes, pues tú sabes. Pues esa serie está cabrona, pues la cosa...
Ahora digo yo, podemos hablar de anime bastante.
Full, por ahí para abajo. Pues la cosa es que de momento yo... Ahí yo vi que, bueno, tú sabes que uno también puede romper con tradición en ese sentido de que es, aunque algo quizás no se asocia directamente con eso, you can make it work.
Claro.
Y de momento se convierte en parte de... Y mano, vamos a ver, dedos cruzados... Quizás va a haber un cambio futuro en la canción, pero todavía va a ser en ese estilo con un grupo local. Eso estaría cabrón.
Eso estaría bien cabrón.
Y ese es el norte. Pero, mano, yo pienso que, you know, esa mentalidad de fake it till you make it es como que, mano, si yo quiero hacer esto en grande, pues yo tengo que, you know, tratarlo como que esto es grande. Y así, mano.
Sí, es el... La razón por la cual se da es porque tú te lo crees.
Claro.
O sea, si tú te lo crees, la gente se lo va a creer. Pero si tú no crees que lo que tú estás haciendo está cabrón, no pretendas que la gente piense que esté cabrón.
Exacto.
Ok. Una cosa es sentarte con pana, que es Dulce Compañía, de momento decir, ok, voy a hacer Dulce Compañía Live y voy a llevar esto a en vivo, obviamente, como la palabra lo dice, con gente mirándome, y tirándome aquí, entendiendo que la gente va a seguir este concepto. ¿Cómo tú dices, ok, pues aquí yo voy a ir a este sitio, voy a montar esto, llévame en la manera que lo fuiste vendiendo hasta que lo hiciste?
Ok, pues lo bueno es que yo a veces, yo soy medio oblivious, pa mi beneficio y mi detrimento a veces, pero yo a veces soy bien confiado de que, yo puedo hacer esto. O sea, a veces that comes to bite me in the ass, pero por lo regular me rinde fruto. Ajá. So, de momento fue como que, ok, me encantaría hacer el show en vivo. Uh-huh. No sé cómo, cuál sería el formato, porque nunca lo he hecho en vivo. Y ahí fue que, ok, pues, si yo quiero hacer un late night, esto es más o menos lo que sucede en un late night. Y entonces digo, bueno, pues un late night tiene, tiene un monólogo al principio, tiene invitados. Tiene invitados musicales a veces, muchos segmentitos, muchos, o sea, segmentos y juegos. Y después yo dije, bueno, pues vamos a ver cómo yo puedo llenar un show de una hora y media con segmentos y juegos. Y más, pensé en qué segmentos estarían graciosos. Ahí de momento está Puerto Rico la hace cabrón. Uh-huh. Y un par de otras cosas. Y yo más o menos estimaba cuánto tiempo se tomaba cada uno. Y de momento dije, ok, la estructura del show está montada. Entonces, pues, decidimos hacerlo en punto fijo porque yo dije, bueno, yo pienso que este tipo de show funcionaría ahí, considerando el venue, considerando la estética también del sitio, you know, se suma. Y mano, fue, o sea, conseguimos fecha y, you know, llegamos en We Did It. Y está bien loco porque... o sea, realmente, o sea, no fue tanta gente, pero la gente que fue se lo gozó. Okay. O sea, la gente que estaba ahí, ellos se dieron, la, o sea, a pesar, o sea, aparte de mi familia, obviamente de mi familia, qué carajo, pero fue un par de gente random que se dieron la chance de como que, bueno, vamos, que a, vamos a ver esto. So, yo miro ese show ahora y realmente ese show, tú sabes... Tú sabes, no fue tan exitoso, pero fue como que un solid first try en el que, ok, esto puede correr, porque tampoco, como te había dicho, nunca había hecho un show en vivo. O sea, claro. yo he participado en otras cosas. Uh-huh. O sea, yo no, I'm no stranger to the stage, pero hacer algo mío, pues no lo había hecho. So, me di cuenta que no tan solo lo puedo hacer, sino que, you know, it's really not that hard. Porque en el caso mío, como yo confío mucho en lo que yo puedo dar, en el material, en el invitado. Uh-huh. O sea, que yo siento que realmente ya de ahí, ese fue el prototipo de yo entonces a hacer lo que viene siendo el Dulce Compañía que conocemos hoy día. Y de momento, pues, decido, saco fecha para hacer otro nuevo después de como 5 meses. O sea, se hizo en punto fijo en abril y después yo hago otro... En septiembre, septiembre 17 también, por casualidad, mismo número de días. Y entonces ese quedó mucho mejor.
Claro, pues ya había aprendido unas cosas de la primera vez, ya había aprendido dónde podía ajustar.
Y pues como era un sitio que en Celebrate...
Aprendes también el timing, tú sabes.
Más, esa es la cosa. De momento, obviamente, esto es el tipo de cosa que entre más tiempo tú lo hagas, mejor, pero... Yo antes de, durante todo ese tiempo, también yo empecé a experimentar haciendo stand-up. So que de momento también comienzo a coger esa calle de esa experiencia de bregar frente a una audiencia y el timing y medio mundo. So de momento entro, lo hago en septiembre en un sitio donde también me conocían un poquito más porque ahí yo me había presentado varias veces haciendo stand-up y lo que sea. So tenía también un poquito más de confianza, como que ok, aquí me siento más chilling, más cómodo y entonces el dueño del sitio, Poli, me pregunta si yo me interesaba hacer el show con regularidad, porque yo estaba buscando tener cosas fijas para tener un itinerario lleno.
Claro, y para que la gente siga unas cosas.
Exacto. ¿Sabes? Y de momento, pues, optamos por coger el último domingo de cada mes. Okay. Y el primer show fue mi cumpleaños, o sea, el primer show que se hizo dentro de ese ciclo de regularidad fue mi cumpleaños y de ahí en adelante, pues ahí fue que como que, ok, ya Dulce Compañía como show oficialmente, this is it, sigue mejorando, pero ya esto, o sea, ya esto corre por sí solo básicamente. Y mano, yo no sé ni cómo explicarte el hecho de que la gente... Porque realmente yo lo más que agradezco es que la gente me ha dado la confianza de no tan solo ir al show y, you know, ver qué este tipo va a hacer, sino también los invitados que dicen, dale, yo me tiro contigo. Y también a toda la gente que me ayuda a hacer el show, que O sea, este sí, show...
ya no eres tú solo.
Ya no soy yo solo. O sea, la cosa es que básicamente... Por eso que digo que Mecumano nunca muere porque... ¿sabes? Mucho de la gente de Mecumano son los que me ayudan ahora. Claro. En ese sentido. Y la cosa es que el show, mano, o sea, en términos de preproducción, realmente es yo sentarme, estar 2 horas en casa buscando a ver de qué vamos a hablar y después llega el día del show y vamos a hacerlo. Y por eso es que yo admiro mucho la gente que me ayuda porque literalmente ellos no saben nada de lo que vamos a hacer hasta que llegamos el día. Ok, mira, estos son los segmentos.
Lo voy a tirar aquí, sí, voy a tirar allá.
Pero por suerte, no tan solo ellos, sino que la audiencia me ha dado a mí el permiso de... Dado la naturaleza del show, porque es un talk show podcast. Yo grabo todos los episodios que yo hago en vivo, yo los grabo y de momento es un episodio de mi podcast. Al ser eso y al ser...
Yo siempre soy de los cabrones que me lo perdí. Chico. Y no lo viste, cabrón, lo escuchaste.
Pero eso es bueno.
Obviamente por mi trabajo pues no tengo mucha facilidad de estar viendo cosas, pero sí escucho.
Claro, pero sabes que de momento, ajá, tú lo estás escuchando y estás como que... Coño, that sounds fun. Sí, como exacto. Que, pues la cosa es que debido a la naturaleza, que es un poquito más conversacional, un poquito más relajado, pues que la gente me dé el permiso a que, tú sabes, yo puedo de momento decirle al que me está apagando la luz, mira, ponte tal video, tal cosa. O sea que it doesn't have to be perfect en ese sentido.
Yo creo que eso es lo que le da la belleza. Sí. Que tú puedas, que la gente vea que... Tú estás aquí sentado, pero tú tienes el fucking control de decir, cámbiame, no, eso no sirve, sácalo para el carro.
Ajá, pues, o sea, túmame
la luz. Eso me gusta más que cuando estás muy...
Claro, de momento eso se convierte en un show dinámico. Yo siento, a mí lo más que me gusta de hacer el show es el hecho de que, o sea, no es estas dos personas, o sea, no soy yo y mi invitado on stage y that's it. Es como que yo estoy con el invitado, pero la audiencia participa, o sea... Si alguien tira un comentario, nosotros desde on stage podemos contestarle. O sea, yo siento que los shows se convierten en un jangueo, más que nada. Y yo creo que that's what makes it work en ese sentido. Que no es como que yo tengo esta ilusión de que I'm a huge star y sí, no, y toda la atención es mía. Realmente yo hago el show, yo monto el show, pero... Yo tengo estos puntos de referencia, pero todo lo que pasa de ahí en adelante realmente es up to you guys. Exacto. O sea, eso está a mano del invitado, de lo que él quiera traer a la mesa y de lo que el público quiera de esto. Porque hay veces que yo he tirado chistes o cosas que no funcionan y digo, ese chiste fue una mierda y la gente se lo goza. Porque es como que yo mismo admitiendo que, mira, wow, eso no funcionó, sí, pues exacto. Vamos para lo próximo y todo el mundo, guay, y vacilan. So... No, el hecho de que de momento se convierte en ese tipo de dinámica, también a la hora de yo hacer un espectáculo, me pone en un estado mucho más relax. Dicho eso, sabrás que yo estoy, antes que comienza todos los shows, yo estoy caqui. O sea, yo estoy sufriendo hasta que suene el intro, que estoy atrás y yo estoy como que, ¡wow! Ya estamos.
Sí, es como, no he vuelto atrás.
Como tú estás en una montaña rusa, ya tú estás strapped in y estás subiendo la colina, ya tu papi, no hay break. You enjoy the ride.
Exacto.
So, literalmente, yo le tengo mucho respeto a lo que hago y a lo que todo lo que se hace en escena. Yo creo que por eso es que muchas veces pues, uno está bien asustado porque, por eso mismo, you don't want to fuck it up. Pero de momento me di cuenta que, mano, realmente todo el mundo está aquí para pasarla bien.
Y una cosa que está bien cabrona es que tú lo haces los domingos. Que es un día bien fucking difícil de llenar cualquier lugar. O sea, mucha gente trabaja el otro día, bla, bla, bla. Y se siente una joda de viernes.
Sí, mano.
¿Sabes? Y ya me imagino que hay gente que va a regular, ¿sabes? Que sí, todos los domingos los ve. Porque empieza la gente como a sentirte como parte de su familia, ¿sabes? Ellos te conocen. O sea, ya ellos sienten que te conocen porque te escuchan y te ven.
Claro. Que eso es lo bueno también de los podcasts, mano. Que de momento eso es un formato de como las personas... O sea, si tú estás escuchando... un podcast, tú estás optando para escuchar lo que esta persona tiene que decir y si lo está escuchando en el carro, lo tienes en el carro. Si lo está escuchando en el headphone, you have him on your head. Exacto. O sea, se convierte en algo más personal.
Y tú impactas personas y eso está bien cabrón. Cuando tú impactas gente, eso es lo más, para mí, eso a mí me tripea bien duro. Ya estamos casi terminando, pero te quería preguntar 2 cosas. ¿Tú ves Dulce Compañía tirándose un Bellas Artes de Cagua, un Bellas Artes de Santurce, como un fucking especial en el cual tú lleves más de un invitado y sea un fucking show.
Definitivamente. Ese, realmente, ese es mi norte. A mí, hay personas que me han preguntado, mano, ¿y tú has pensado tirar esto para televisión y todo eso? Y es como que, bueno, si se me da la oportunidad, yo estaría totalmente pompeado para hacer eso.
Claro.
Pero más que nada, a mí lo que me emocionaría es poder hacer este mismo show que estamos haciendo a mayor escala, con mejor presupuesto. Uh-huh. Y exacto, y bueno, y al tener presupuesto, pues me permite tener más invitados, uh-huh, un grupo musical para que, o sea, a mí me encantaría tener un house band, que claro, es la banda que me está tocando el intro y los, uh-huh, intermedios, si acaso tener invitado musical. Y la cosa es que quizás esto soy yo en un viaje, pero, o sea, I know it will work porque el show funciona. Yo confío en mi habilidad de poder hacerlo y sé que si se da la oportunidad va a ser un palo porque,
sí, yo pienso lo mismo,
porque hemos estado, o sea, como he acostumbrado a través de todos estos años, tú sabes, siempre hemos bregado con lo que hay, with what we got, uh-huh, con lo menos, uh-huh, que, uh-huh, o sea, ahora mismo Dulce Compañía es un show que, o sea, los espectáculos tienen, o sea, cero gasto, en el sentido de que todo lo que yo necesito para que el show corra, ya está. So,
claro.
O sea, que algo que hemos podido bregar with minimal budget, que yo sé que si se presentara la oportunidad para hacerlo a gran escala, que, bueno, si alguien me escucha, yo quiero hacer un show en grande entre septiembre y noviembre. Si alguien me quiere ayudar a make it happen, let me know. Pero yo sé que este tipo, lo bueno es que típicamente los live shows, uh-huh, se hacen en estudio, uh-huh, pues con una audiencia bastante grande. Uh-huh. Yo sé que yo pudiese fácil hacer este show en un sitio, exacto, en Bellas Artes de Santurce, el Choricastro, uh-huh, y la gente se lo gozaría porque no tan solo puedo mejorar la producción, sino que el hecho de que de momento son unas mejores facilidades me van a permitir hacer más cosas. Uh-huh. De momento, hacer sketches. Uh-huh. O sea, yo creo que mi show ideal
Lo harías más gordo, ¿sabes? Estaría más,
Sacho, estaría peposo. Sí. Mi show ideal sería un happy medium entre un late night show a lo Conan O'Brien, Jimmy Fallon y eso, uh-huh, mezclado con cositas más a los Saturday Night Live. Uh-huh. Poder quizás preparar unos sketches con las personas que van a ser los invitados de esa noche y presentarlos
ahí. You have more space, o sea, vas a, claro, tener un espacio para poder, porque aquí estás más limitado también, uh-huh, en espacio, no puedes jugar mucho.
Exacto.
Pero en un stage como cualquiera de estos Bellas Artes, pues te daría la libertad de tú poder jugar visualmente más,
sí, cabrón. Sí, las luces, sí, o sea,
otra cosa. Yo pienso que sería un palo. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de lo que tú le has dado a la propiedad de Dulce Compañía es que it's not the same shit, ¿sabes? No es la misma mierda que todo el mundo hace. Todo el mundo ve, pues yo hago stand-up, pues soy yo. Mm-hmm. Y pues me paré y se me stand-up.
That's it.
Dulce Compañía funciona porque son un montón de elementos. Mm-hmm. Tú eres el que lo lleva, pero hay un montón de elementos. Y a la misma vez, es un late night que no sale en fucking televisión. Exacto. Eso está bien cabrón.
Eso es lo, o sea, loco.
Eso es lo más cabrón de esto. Es un formato hecho full para televisión, pues es un formato de TV. Mm-hmm. Y tú lo estás haciendo fuera de la televisión.
Claro, ¿no? Y tú sabes, quizás este es mi viaje, pero también es, o sea, nadie lo está haciendo.
No.
Nadie lo está haciendo al nivel que yo lo estoy haciendo. Y lo más que a mí me pompea es que, tú sabes, yo sé que le estoy proveyendo a la gente que va al show, uh-huh, algo que nadie más le va a dar. Porque a mí me encantaría janguear janguear en San Juan y, mira, hay un show que es como si fuese un late night. Y yo, ¿qué? Vamos para allá. Like, y yo creo que a fin de cuentas, eso es muchas de las cosas que yo hago, tienden a ser como que, mano, que a mí me gustaría ver esto. Bueno, pues vamos a hacerlo, porque nadie más lo va a hacer.
Sí, yo soy de los que piensa que si tú eres una audiencia que está buscando algo, hay un montón de gente que está exactamente como
sí,
tú.
Sí, yo estoy claro de eso. E inclusive, yo sé que habría más gente que iría al show si supiera que el show existe. So que pues, también ahí tiene que ver, tú sabes, algo de cómo uno se publica y se promociona y eso, que pues, hopefully, estoy trabajando, ajá, eso, ajá, un poquito mejor, porque también tú sabes, yo hacer una operación que es bastante do it yourself, pues, uh-huh, tú sabes, hay veces que entre hacer toda cosa uno solo, pues quizás uno no se mueve al pace que uno quiere.
Claro.
Pero hopefully, mano, todo, yo siento que el show funciona y hopefully vamos a hacerlo mucho más en grande pronto.
Entonces, para cerrar con Bulla.fm, tú, Bulla.fm, tú le tienes unos steps más allá de lo que realmente está, tú lo que quieres es que siga engordando con más gente que le meta y entre, o llegas a decir, mira, esto algún día puede convertirse en un día de convención de toda esta gente que le mete a los podcasts y hacer whatever, lo que sea.
Sí, hacer un bullacón estaría cabrón. Pues a mí, pues...
Bien cabrón, la verdad.
Sí, no, ¿verdad que sí? Yo actualmente, pues Bulla está funcionando como directorio para todos los podcasts de aquí. A mí, en un futuro, que by the way, entre las cosas que van a suceder en hopefully, ajá, próximamente, es que le vamos a cambiar el layout. O sea, va a haber un layout nuevo para página, más lindo, más responsive, que tú le puedes dar play desde el homepage sin tener que entrar al post. A mí me encantaría que Bulla eventualmente fuese una página en donde no tan solo tú puedes publicar tu podcast, porque actualmente de la manera que funciona es que pues yo le doy el acceso a las personas que tienen los podcasts, uh-huh, pero estas personas ya tienen su podcast hosteado, uh-huh, ya sea, tú sabes, Libsyn, ya sea Audioboom, uh-huh, cualquiera de las plataformas. Y entonces pues ellos lo que hacen es, como él dice, que usan Bulla como página para entonces poder publicarlo y dirigir a la audiencia. Como que, mira, si entran en este link de Bulla, uh-huh, ahí van a encontrarlo. A mí me encantaría eventualmente poder también que Bulla sea la plataforma donde puedan subir.
Como tal.
Exacto, porque porque todos los podcasts míos, inicialmente yo los hosteaba todo. Yo hacía los feeds de mis podcasts a mano. Yeah. Fuck that. O sea, yo lo hacía, pero Dios mío, qué trabajoso. Pero el hecho de que a mí me encantaría que Bulla fuese una página donde podemos proveer ese servicio también, porque un servicio de hosting, o sea, realmente tú vas a entrar a páginas como Libsyn y todo eso y te cobran una mensualidad, pero te publican el post, o sea, te hostean el file, te hacen el feed, bla, 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 bla. Uh-huh. A mí me encantaría que Bulla pudiese ofrecerle también ese servicio a la gente.
Yo creo que va en buen camino, ¿sabes? Porque empezaste tú subiendo tus podcasts y ahora tienes... ¿Cuánto?
Sí, 20. No, ha crecido la página. Está bien loco, o sea, it keeps growing, porque más gente se unen, más personas se enteran del medio. Es como un ciclo de el hecho de que haya más podcasts, significa que hay más gente pompeada para hacerlo, uh-huh, significa que hay más gente que va a querer escuchar. Uh-huh. Y lo bueno es que como tú puedes tener tres podcasts del mismo tema y ninguno te va a hablar igual, porque todas las personas son voces diferentes, todo el mundo tiene un bagaje emocional distinto.
Exacto.
Y a mí lo que me encanta es el hecho de que estamos en una era donde we don't need a middleman. Al igual que YouTube, uh-huh, es una plataforma que no está regida por personas que te van a decir qué puedes y qué no puedes hacer.
Correcto.
O sea, nosotros estamos ahora mismo viviendo en el Wild West de los medios.
Sí, exacto, eso es verdad.
Y me encanta el hecho de que hay personas que no, ¿sabes? Te dicen que escuchan el podcast, que nuestros programas los acompañan cuando se van road tripping, la están pasando mal y quizás escucharon un podcast, se rieron.
Y que ya está creando, Bulla está creando como un standing, ¿sabes? Mm. La gente lo está viendo como si está ahí, es bueno, ¿sabes? Como que si falsara este filtro de que yo no voy a entrar aquí cualquier mierda, que alguien hable por un micrófono, sino como que todo lo que hay ahí, puedes tener la confianza de darle el clic y lo que vas a ir, te va a gustar, obviamente, dependiendo de tus gustos.
Claro.
Pero ahí prácticamente ahora mismo, de todo.
Hay de todo.
Y ahí cabe más, pero oye, va muy bien.
No, y la cosa es que yo, por lo menos personalmente, tú sabes, el proceso de ¿cómo dice? De selección, uh-huh, de quién va y no. O sea, realmente casi todo el mundo que me ha dicho que ha querido formar parte de la página forma parte, porque uh-huh, yo lo que personalmente me enfoco es, ok, está presentable, se ve bien, vamos a escuchar la calidad, uh-huh, se escucha bien, vamos allá. Vale. O sea, al menos que tú grabaste un podcast parado en el medio de la Valdoriotti, sí, tú sabes, las probabilidades de tú formar parte de Bulla son excesivamente altas, uh-huh, porque a fin de cuentas yo lo que quiero es eso, o sea, y esto me da gracia porque yo siento que esto es un pensamiento egoísta,
ajá,
pero a mí una de las cosas que más me gusta de Bulla y que de momento la página motive a gente a hacer sus podcasts. Es que, a fuego, cabrón, ustedes están haciendo contenido para yo consumir. O sea, ahí de momento es como que no había esto, ahora lo hay y más gente lo está haciendo, which means que ahora yo puedo escuchar las diferentes voces boricuas que están sonando por ahí.
Dentro de mi plataforma.
Dentro de mi plataforma. Porque
en cierta manera se convirtió como este network, ¿sabes? Y eso es lo que está cool.
Y nosotros hicimos el episodio de coloquio donde hicimos una unión cabrona de toda la gente que le está metiendo a los podcasts. O sea, yo nunca pensé que eso iba a pasar.
Sí.
Y está bien loco porque yo siento que Puerto Rico, más que la televisión, la radio, o sea, los radio personalities son mucho más reconocibles. O sea, ahora mismo cuando tú vas a ver los espectáculos que hacen estas personalidades, gente como la Bulbo y el Molusco son los que tienen un teatro.
Eso es así.
Y esos son gente que está principalmente en la radio, sí, obviamente.
Que lo que tú oyes primero es su voz antes de estar viendo en todo lado.
Exacto. So, yo me di cuenta también que, mano, ¿tú sabes qué? Yo creo que, you know, hay una necesidad que también la radio actualmente no está haciendo, y es poder proveer contenido que de temas específicos, que hasta puede ser un show, tu podcast puede ser hablando de Game of Thrones nada más, y tú vas a encontrar gente que lo va a escuchar, y lo bueno del podcast es que lo puedes escuchar cuando te dé la gana.
Sí, eso es lo mejor.
Que eso es lo loco. Yo me pongo a pensar a mí, ya lo, gente como el Molusco, hacen todos los días un show de radio, están 4 horas, ¿y dónde está eso? Eso no está archivado en ningún sitio. O sea, 4 horas de contenido. La diferencia es que también muchos de ellos tienen que ver con cosas que pasan del día a día.
Claro.
Pero la cosa es que, ponle que si tú eres fan del Molusco, te tienes que regir al horario de su show. Para lo bueno del podcast de nosotros es que, claro, tú lo puedes escuchar mientras te bañas, que yo escucho podcast mientras me baño. O sea, sí, that's the beauty of it.
Sí, es verdad que tú tienes el control, y eso es lo que está pasando. La gente quiere tener el control.
Sí, hay tanto control desde el punto de vista de persona que hace el podcast como la persona que lo consume.
Totalmente cierto. Ángel, de verdad, te agradezco que hayas tomado tu tiempo, ¿verdad? Que te hayas tirado para acá, Chacho, un rato.
Papi, el placer fue todo mío.
De verdad que le pasó, cabrón, de verdad que sí. Ya era hora, ¿verdad?, que nos sentáramos un ratito a hablar.
Obligado.
Agradezco a la gente de OFX, que son los que suplen la silla en la que estás sentado.
Esta silla está súper cool. Yo estaba ahorita pompeado reclinando con Flow.
Pues eso es la gente de OFX, que así que pueden pasar para que se compren una como esa, o cualquier otra que quieran para su oficina. Y también aquí te estoy dando los pins oficiales de Hablando 24 Frames.
¡Oh, yeah!
Que son de la gente de The Pin Guy, que son unos chamacos boricos que le están metiendo y tratando de echar una industria para adelante. Ángel, te agradezco un montón. Ya sabes que cuando tú quieras, ¿verdad? Obviamente, de igual manera que tú me aceptaste bulla, pues esto aquí es tuyo.
No,
¿sabes? Que puedes decir lo que quieras hablar. Y vamos a ver qué se ha hecho. Yo sé que se va a dar. Dulce Compañía en un Bellas Artes viene.
Vamos, mano, que así sea.
Yo sé que sí. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó un programa más de Hablando 24 Frames. Este que le habla es Gabriel Nieves. Así que, bye bye.